Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Un bebé en la paja y pertenece a Michel Tournier. Primero hay que imaginarse una bandera tricolor, acariciada por el viento nocturno e iluminada por un proyector. Entonces el cuadro se amplía, aparece la fachada del Palacio del Elíseo, esculpida con dureza por la iluminación artificial. Solo hay una ventana encendida. Zoom hacia adelante sobre la ventana. Un fundido encadenado nos da la ilusión de que penetramos en el interior. El presidente de la República sonríe, sentado en un sillón junto a una chimenea en la que bailan las llamas. «Franceses, francesas», dice, «los colegiales están de vacaciones desde esta mañana. Las fiestas de fin de año iluminan las calles de nuestras ciudades y nuestros pueblos». Dentro de unos días será Navidad y una semana después, fin de año. Es costumbre que en tal ocasión el presidente de la República felicite a sus compatriotas. No voy a dejar de hacerlo. Y es que quisiera hablarles de un asunto grave e importante y al mismo tiempo hacerles una propuesta revolucionaria. Revolucionaria, sí. Por muy extraño que esto pueda parecer por parte de un presidente de la República y además en vísperas de Navidad. Veamos de qué se trata. Cuando nos referimos a las grandes plagas que sufre nuestra sociedad, hablamos de la droga, la violencia, el tabaco, el alcohol y los accidentes de carretera. Las cifras que se aportan son espantosas. Y desde luego tenemos que luchar encarnizadamente para que disminuyan. Pero después de todo, tales plagas no le afectan, a Dios gracias, más que a una minoría de entre nosotros. Ahora bien, existe otra plaga más insidiosa, más solapada, que amenaza con llevar a toda la población a la más repulsiva de las degeneraciones. Esta plaga ni siquiera tiene nombre. Podríamos llamarla medicomanía, clinicomanía, farmacomanía y nombres por el estilo. Pero el nombre no tiene importancia. Lo que cuenta son las cifras. Y esas cifras sobrepasan infinitamente las de las víctimas de las otras plagas. Podemos medir los males según diversos criterios. Diré simplemente lo siguiente. Todos los años, nuestros gastos por enfermedad aumentan a mayor velocidad, mucho mayor que los recursos del país. ¿A dónde vamos a parar? Pues bien, es algo simple y espantoso. Un cálculo elemental nos permite, mediante la extrapolación, fijar con precisión el año, el mes y el día en que la totalidad de los recursos de la nación será absorbida por la asistencia médica. El aspecto que nuestra vida tendrá entonces no es ni siquiera imaginable. Me limitaré a decir que por entonces nos alimentaremos solo con medicamentos. No nos desplazaremos más que en ambulancia. Nos vestiremos solo con vendajes. Cuadro grotesco e infernal. ¿Qué hacer para no llegar a eso? Me he dirigido a las más elevadas instancias de la medicina. Les he suplicado a los académicos que examinen el problema y me sugieran un remedio. Nada. Habría que atacar el mal en su raíz, pero ¿dónde se encuentra esa raíz? ¿Qué es lo que hace de cada uno de nosotros un enfermo, al menos virtual, que se cura eternamente de un mal real o imaginario? Entonces apelé a un último recurso. Me acordé del pueblo de mi infancia, del médico que nos atendía a mis hermanos, a mis hermanas y a mí. Intervenía lo menos posible, ya que sabía muy bien que la naturaleza es quien nos cura y que es preciso evitar molestias a su acción. Sí, ese médico era un sabio. Eso es todo. Y me dirigí al sabio más que al médico. Le envié un voluminoso expediente preparado por los servicios del ministro del Interior en relación con el asunto. ¿Ha llegado a estudiar el expediente? Podemos dudarlo, a juzgar por la rapidez y sobre todo por el tono de su respuesta. Esta respuesta la tengo aquí, una carta de 3 hojas escrita a mano. En esta carta mi médico de campaña me dice: «Señor presidente de la República, mi pequeño François, me siento orgulloso y muy contento de que se acuerde usted del modesto médico que le trajo al mundo y que le cuidó en sus primeros años. A decir verdad, mi mérito en ello es escaso, ya que usted llegó y empujó por su cuenta. Y ahora acude usted a mí, que no estoy en ejercicio desde hace mucho tiempo, con una cuestión de amplitud nacional y que, según me dice usted, deja atónitas a las más altas instancias de la Facultad de Medicina. Pero a lo mejor esos sabios, precisamente porque llevan las palancas del mando de la comunidad médica, están especialmente mal colocados para remediar el excesivo aumento de los gastos médicos. Sinceramente, señor presidente, si busca usted la vía de una disminución de los gastos de armamento, ¿iría usted a preguntarle a nuestro alto Estado Mayor? Si me arriesgo a contestarle es sin duda porque ya no soy médico desde hace mucho tiempo, tras haberlo sido bastante poco durante toda la carrera. La cuestión que me plantea usted, señor presidente, me hace pensar en un gato que tuve hace tiempo, o más bien se trataba de una gata. Y aquella gata, al ir a dar a luz unos cuantos gatitos, tuvo la fantasía de hacerlo en un bosquecito que se extiende a lo lejos del otro lado del muro de mi jardín. Al encontrarla un día con el vientre liso y el ojito chispeante de sobreentendidos, comprendí enseguida a dónde la llevaban las escapadas que diariamente le veía emprender por el terreno vecino. De todas maneras, me abstuve de intervenir. Pasaron las semanas y los meses. Una mañana veo por la ventana a mi gata jugando con 4 gatitos muy graciosos. Sin duda, era la primera vez que saltaban el muro después de una infancia transcurrida en el bosquecito cercano. Abro la puerta sin precaución y me dirijo hacia la pequeña familia. La gata me hace fiestas, pero los gatitos se dispersan en todas direcciones, presas de un ataque de pánico. Evidentemente, ¿cómo no había pensado en ello? Aquellos gatitos, nacidos y criados, lejos de los hombres, eran bestias salvajes, a menos que se les domesticara pacientemente. No soportaban la presencia del hombre. Domesticarlos. Lo hice todo para conseguirlo. Les daba golosinas tales como platos de paté repartidos por el jardín, cada vez más cerca de la casa. Un día conseguí por ese medio atraer a uno de ellos hasta la cocina. Se puso a chillar como si le estuvieran despellejando. Al mismo tiempo saltaba por encima de los muebles y tiraba por el suelo los platos y los vasos. Al final se precipitó contra el cristal de la ventana como un pájaro y cayó medio inconsciente. Aproveché para agarrarlo y devolverle la libertad. Lamento mucho, señor presidente, referirle anécdotas de tan fútil apariencia. Pero las pequeñas historias como esta están cerca de la vida. Son la vida misma. Lo que sucede durante horas en un jardín es tan instructivo como lo que podemos observar en la probeta o en la retorta de un laboratorio. Y si usted se ha dirigido a mí, es sin duda para conocer el punto de vista de un hombre de la vida tras haber interrogado a la investigación in vitro. Las semanas que siguieron confirmaron la impresión que me había dejado aquella desastrosa experiencia. Nacidos en la naturaleza, aquellos gatitos no eran recuperables. Lo silvestre les había marcado para siempre. Tuve ocasión de hablar de ello con un vecino que cría animales, que me hizo esta sorprendente revelación. Un ternero o un potrillo nacidos en el campo tendrán toda su vida un carácter más difícil que el que vio la luz en la penumbra de una cuadra. Todos los criadores lo saben y se cuidan mucho de dejar que las hembras den a luz al aire libre. Ya advertirá usted que nos acercamos poco a poco a nuestro tema. Pues lo que es cierto para el carácter de los animales, lo es aún más para el alma de los humanos. Sí, la primera impresión, ruidos, luces, olores, que incide en un niño que sale del vientre de su madre, le marca para siempre. Es como una deformación imposible de enderezar. Sin pretenderme en modo alguno historiador, realicé algunas investigaciones para conocer el medio exacto de nacimiento de algunos hombres que dieron que hablar. Sabemos que Napoleón nació al son de órganos y en los vapores de incienso de la gran misa del 15 de agosto en la Catedral de Ajaccio. Pero ya no es tan conocido que hubo una sacudida sísmica en Gori cuando el nacimiento de Stalin, una terrible helada, destruyó todas las flores de los árboles irritables de la región de Brno la noche del 19 de abril de 1889 que vio nacer a Adolf Hitler. Los antiguos creían que el nacimiento de un gran hombre era anunciado mediante prodigios. Sin duda sería preciso invertir el orden causal y decir que un prodigio que se produce en el momento del nacimiento de un niño puede convertirlo en un hombre excepcional. Ahora bien, ¿cuál es la considerable y casi universal revolución que caracteriza la obstetricia en los últimos 50 años? En otros tiempos, los niños nacían en casa de sus padres. Usted mismo, señor presidente, nació así. Aún recuerdo la habitación de su mamá, donde lanzó usted su primer grito. Y de esa manera, y sin darse mucha cuenta, se conseguían bebés campesinos, obreros, artesanos o pescadores que conservaban tal etiqueta como si estuviera tatuada en el fondo de ellos mismos. ¿Aquello estaba bien o estaba mal? No me definiré. Desconfío de la tendencia algo excesiva en la gente de mi edad a preferir las cosas del pasado. Pero desde hace 50 años, todo eso ha cambiado mucho. Muy pronto se impuso la costumbre de dar a luz en clínicas especializadas. Desde luego, la higiene y la seguridad han aumentado mucho con tal novedad. El número de accidentes en el nacimiento disminuyó hasta proporciones esperanzadoras. Pero a cambio, no hemos medido el efecto de este nuevo medio sobre lo que llamaré la impronta de nacimiento. Sí, la impronta de nacimiento. Se trata de un concepto nuevo. En lo que a mí respecta, afirmo que un bebé que llega al mundo en una mesa de operaciones quirúrgica respira olores de desinfectantes, oye zumbar instrumentos eléctricos y solo ve a su alrededor fantasmas con blusas blancas y máscaras antisépticas con un fondo de paredes lacadas de sala de operación. Afirmo que ese bebé, en virtud de la impronta de su nacimiento, se sentirá siempre inclinado a, como se dice, a la clinicomanía, la medicomanía, la farmacomanía. Señor presidente, he aquí la respuesta que propongo ante su pregunta. Los gastos excepcionales de la seguridad social no se explican más que por esa impronta clínica impuesta al recién nacido en los segundos minutos y horas que siguen a su nacimiento. Entonces, ¿qué hacer? El nacimiento, el amor y la muerte, es preciso decirlo, no son enfermedades. Son las tres grandes articulaciones del humano destino. No es conveniente que los médicos se apoderen de ellos. Comencemos entonces por liberar a los nacimientos de las miasmas farmacéuticas que los envenenan. Propongo lo siguiente. Cuando una mujer esté a punto de dar a luz, ella misma elegirá, con la misma libertad que el nombre de su hijo, el medio natural en que desea hacerlo, y en esa medida la impronta de nacimiento que recibirá su hijo. Todo estará dispuesto para que se ofrezca una elección prácticamente ilimitada. Es preciso que en los años próximos los bebés puedan nacer con toda clase de seguridades en la cima del Mont Blanc o en las rocas de la isla de Sein o en un atolón del Pacífico o en las rubias dunas del Sahara, en la galería de los espejos del castillo de Versalles o en el tercer piso de la Tour Eiffel. Entonces veremos manifestarse nuevas generaciones de una variedad inagotable de aspiraciones y de vocaciones, en lugar de formar tristemente una cola ante el médico o el farmacéutico. Quedo, señor presidente, a su entera disposición. El presidente dejó las hojas de la carta encima de un velador y miró sonriente en dirección a los telespectadores. Esta es, mis queridos compatriotas, la extraña y encantadora revolución que les propongo. A partir de la próxima primavera, se habrán tomado todas las medidas necesarias para que la impronta de nacimiento sea tan variada e imaginativa como lo deseen las futuras mamás. Pero hoy mismo, esta noche, en el momento en que les hablo, vamos a proceder a la inauguración de esta nueva manera de nacer. Así pues, me dirijo a todas las futuras mamás que me escuchan. Mi número de teléfono es el siguiente, 42-92-81-00. Si esperan un nacimiento en los próximos días, llámenme inmediatamente. La línea es directa. La primera futura mamá que me llame y formule su deseo, verá que ese deseo, cualquiera que sea, será llevado a cabo. Espero. Siempre sonriente, el presidente apoyó el mentón en sus manos cruzadas y guardó silencio. Casi inmediatamente, el receptor colocado a su alcance se puso a tintinear. En ese momento, 15 millones de espectadores pudieron seguir en directo el siguiente extraño diálogo. «Oiga», llamó una voz aflautada. «Sí, aquí el presidente de la República. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señora». «Señorita», rectificó la voz aflautada. «Señorita, señorita, ¿cuál es su nombre, por favor?» «Marie». «Buenas noches, señorita Marie. Así que espera usted un hijo. ¿Sabe usted para qué día?» «Me han dicho que el 25 de diciembre, señor presidente». «Perfecto, perfecto. ¿Y cuál es el marco natural que piensa usted para este nacimiento?» «Un establo, señor presidente, un establo con mucha paja y también un buey y un asno». El presidente, a pesar de su tan conocido dominio de sí, no pudo impedir que los ojos se le abrieran considerablemente de asombro. «Un establo, paja, un buey y un asno», repitió mecánicamente. está bien, tendrá usted todo eso. ¿Me permite usted una última pregunta?» «Desde luego, señor presidente». «¿Ha averiguado usted ya el sexo que va a tener?» «Sí, señor presidente, será una niña». «¡Ah, bravo, una niña!», exclamó el presidente con manifiesto alivio. «Pues bien, me ofrezco como padrino, si usted no tiene inconveniente, y la llamaremos Noel. Buenas noches a todos». Michel Tournier. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.